Continuamos en el tiempo del curso de acceso con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de acceso.
En el programa de esta noche vamos a hablar de números reales, es decir, del capítulo 3, y de ecuaciones, el capítulo 4. Y vamos a empezar por los números reales. Con los números reales completamos el estudio de los diferentes tipos de números que los hombres han inventado para solucionar sus problemas. Pero en realidad, ¿qué son los números reales? Y otra pregunta sería también si se puede operar con los números reales, igual que hemos visto que se puede operar con otro tipo de números.
Sí, en efecto, con los comentarios de las dos lecciones de hoy completamos este primer bloque del curso dedicado a estudiar los conjuntos de números. Vimos en las lecciones anteriores el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números fraccionarios. Cada uno de ellos era una extensión, enteros y fraccionarios, del primer conjunto de números naturales, que eran los que encontraba el hombre de una forma espontánea al intentar contar los conjuntos de objetos. Pero con estos conjuntos de que disponemos hasta ahora, no es fácil o no es sencillo, no se puede, en definitiva, resolver problemas simples. Por ejemplo, si consideramos un cuadrado cuyo lado mide un metro, la unidad de medida, podemos preguntarnos cuánto mide su diagonal. En términos de del lado, en términos de la unidad de medida. Veremos en la lección de geometría un teorema, que es el teorema de Pitágoras, muy, por otra parte, bastante conocido, que nos enseña que esta diagonal del cuadrado es tal que su cuadrado, es decir, la diagonal del cuadrado, vale exactamente la suma de los cuadrados, de los catetos, de los lados del cuadrado, es decir, que valdría 2. Entonces, tendremos planteado el problema, encontrar un número, lo que mediría la diagonal del cuadrado, cuyo cuadrado sea 2. No hay ningún número racional, y en el texto se razona y se demuestra, cuyo cuadrado sea 2. Entonces, este hecho, que ya era conocido por los griegos, que eran buenos geómetras, les dejó muy preocupados. Y dijeron que tenía que haber otros números más allá de los fraccionarios, más allá de las razones, más allá de los racionales, de aquellos que se pudieran expresar como razones, que solucionaran estos problemas. Les llamaron números irracionales, no porque estuvieran más o menos fuera de la razón, sino porque no podían ser expresados como cociente. Los griegos dijeron que la diagonal del cuadrado era inconmensurable con su lado, no se podía medir con términos del lado. Bien, la verdad es que luego la definición o la construcción, mejor dicho, formal del conjunto de números reales fue un problema pendiente durante muchos siglos, que se formalizó en la construcción fuerte del análisis matemático, del cálculo infinitesimal, a finales del siglo XIX. La idea de esta formalización o de esta construcción pues es la que se explica en el texto. Un número real se define como una aproximación de una serie o de una sucesión de números racionales. Una o dos series, una por encima del número que se está definiendo y otra por debajo. La construcción es bastante sutil y el texto la explica para que los alumnos reflexionen seriamente sobre ello, pero en realidad quizás desde un punto de vista práctico no sea necesario darle muchas vueltas. Con un poco de cultura matemática, casi todo el mundo sabe hoy que ese número que estábamos buscando, aquel cuyo cuadrado era 2, se puede escribir como raíz cuadrada de 2, un símbolo así como una V y una raya por encima que encierran al número natural 2 o al número entero 2. Bien, es una definición del número raíz de 2, es aquel número cuyo cuadrado es 2. Se construye así, los números así construidos rellenan los huecos que habría entre dos números racionales o entre dos fracciones, y podríamos ya tener una imagen de este nuevo conjunto, que es el conjunto de los números reales, como una recta en la que ya no hay agujeros, como podríamos ver en tanto los números enteros, cuando representamos a los enteros como mojones de una carretera, rellenados en medias partes, en terceras partes, en cuarta partes, como los números fraccionarios, y ahora ya tenemos la recta completamente llena de no hay huecos en esta recta, y esta es la que se llama la recta real, la representación de este conjunto más conocido, más simbólica, es la de una recta real. Y como me decías muy bien, con estos números reales se puede operar. Operaremos en esencialmente como hicimos cuando hablamos de cálculos literales. Hay otro número real, también irracional, muy conocido, que es el famoso número pi, que aparecerá también luego en la lección de geometría. Y pues igual que representamos la suma de dos números cualesquiera A y B como A más B, podemos representar simbólicamente la suma de dos números reales como raíz de 2 y pi como esa expresión, raíz de 2 más pi, simbólicamente. Cuando necesitemos hacer una operación concreta del mundo práctico, pues utilizaremos sin duda aproximaciones de esos números mediante alguno de los números fraccionarios que lo definen, de los términos de la sucesión que lo acaban por definir, con un número de cifras decimales que sea suficiente para la aplicación concreta.
Y cuando hablamos de ordenamiento de los números, de ordenación de los números reales, ¿de qué estamos hablando?
Una de las primeras ideas que surge cuando contemplamos la recta real, esa que acabamos de representar, en la que acabamos por decir que representa simbólicamente el conjunto de números reales, vemos intuitivamente que hay una ordenación, están unos detrás de otros. El conjunto de números reales está pues totalmente ordenado, lo cual quiere decir que dados dos números reales cualesquiera, siempre sabemos si uno es mayor o menor que el otro, o igual en su caso, ¿no? Esta también es una propiedad importante del conjunto de los números reales, que también tendrá sin duda numerosas aplicaciones en otras lecciones del curso. Y en este punto hay que reflexionar sobre que esa idea de desigualdad tiene ciertas propiedades que necesitamos conocer, manejar. O sea, que cuando se relacionan dos números reales o varios números reales como desigualdades, pues hay ciertas propiedades que se van conservando. Entonces, estas están recuadradas en la página 81 y merece la pena trabajarlas y conocerlas bien.
Otro concepto que conocemos o que por lo menos nos suena bastante es el de potencia y también el de raíz.
Sí, hasta ahora estábamos siempre manejando operaciones elementales como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Podemos ahora extender un poquito esas operaciones y la primera extensión es la de potencia o repetición por factor de un número, tantas veces como marque un número que llamaríamos base, tantas veces como marque otro que llamaríamos exponente. Empezamos en el texto considerando la potencia elevada a un número natural, la potencia de un número real elevado a un número a elevado a un número natural n, y discutimos sus propiedades, que son bastante fáciles de entender. E inmediatamente razonamos a cómo se puede extender esa definición de potencia cuando el número que va en el exponente es un número entero, que también vemos que es una extensión muy intuitiva, muy sencilla y que conserva todas las propiedades y todas las ideas que hasta ahí teníamos justificadas. A continuación pasamos a la operación, por así decirlo, inversa, el de extraer la raíz de un número real cuando es que tiene que ser positivo, cuando tenemos un radicando, un número de la raíz que hay que extraer es un número natural n, y hablamos de la raíz n-sima de a como la operación inversa de la potenciación. Y eso también nos permite ya generalizarlo todo y cuadrar bastante bien bien del todo las cosas, considerando una especie de situación global en la que ya hablamos de potencia con exponente fraccionario. Entonces, que es la misma extensión de la idea, que ya mezclamos la idea de raíz y exponente en una única definición o una única expresión. Y esto todo, bueno, pues conserva las propiedades y mantiene todas las propiedades. Y aquí, efectivamente, lo que hay que hacer es tener habilidad de cálculo, hacer práctica de cálculo. Más allá de sumar, insisto, restar, multiplicar y dividir, pues ahora sabemos sacar raíces, elevar a potencias, manejar productos de factores que están elevados a potencias, etcétera. Aquí es un trabajo no muy complicado, que todo el mundo acaba por dominar, pero que necesita, como siempre, una cierta práctica.
Que hay que hacer ejercicios. En una palabra, ejercitarse lo más posible.
Sí, en esta parte de la lección consiste esencialmente en hacer ejercicios de cálculo y de cómputo.
Y cuando hablamos de exponenciales y logaritmos, ¿También estamos hablando de dos pues operaciones contrarias?
Sí, en primer lugar la exponencial es una vez más un paso más en esta nueva definición o esta consideración de operaciones cada vez un poquito más complicadas. Y podemos, hasta ahora teníamos definida lo que es A, cuando es un número real, A elevado a R y elevado donde R es un exponente racional. Pues bien, no hay nada que impida avanzar un poco más y considerar que el exponente es también un número irracional. Entonces, considerar, por ejemplo, A elevado a raíz de 2. Bueno, pues esta es la idea de la exponencial y sus propiedades que se definen en el punto 3.5 y se consideran sus propiedades que son extensiones sencillas de las propiedades que ya tenemos conocidas en el punto anterior. Y, de nuevo, podemos considerar la operación inversa, que es el logaritmo, que es darle la vuelta. Además, el logaritmo, que es una palabra que a veces asusta un poco, pues en realidad es una nueva operación que se hace con los números. Se considera el logaritmo de un número y va a permitir, que es la ventaja, sobre todo en tiempos en que no eran tan frecuentes y eran tan sencillas las máquinas de calcular o las calculadoras, el trabajar con logaritmos tiene la ventaja de que simplifica mucho los cálculos, pues convierte los productos en sumas, las exponentes en productos, etcétera. Entonces, este tipo de habilidad de cálculo, y además tiene un sinfín de aplicaciones, este tipo de habilidad de cálculo, pues es útil manejarlas. Aquí tenemos que, además de la definición del logaritmo, estudiar sus propiedades y algunas consecuencias de la definición que se explican en el punto 3.5, como digo.
Y entramos en, bueno, pues en el último punto de este tema. Y es un punto que, aparte de todo, es pues muy práctico y yo creo que a todos nos interesa, que es la aplicación a cálculos financieros. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de aplicación a cálculos financieros?
Sí, esta pregunta 3.6 que completa esta lección pues es también uno de los mejores momentos del curso de matemáticas básicas, en donde esperamos que el alumno vea la utilidad y las aplicaciones de las matemáticas. Quien más, quien menos, en el mundo actual tiene que enfrentarse algún día con esos problemas de tener que calcular los rendimientos que le puede sacar a un pequeño capital que tenga ahorrado, o lo todavía mucho más frecuente, calcular las cuotas que tendrá que pagar para amortizar un préstamo de tipo hipotecario, del consumo, etcétera. Entonces, como ya sabemos en estas lecciones de números, ya sabemos operar muy bien con ellos y ya hemos pasado de saber los números más simples como los naturales y los fraccionarios, hemos ya conocido números de los de verdad, los reales, y ya sabemos pasar de las operaciones elementales y ya sabemos trabajar con potencias, raíces, incluso logaritmos, pues podemos ver que de ahí se pueden extraer conclusiones, o sea, fórmulas, datos y resultados que tengan esa, como decía, aplicación inmediata a la vida real. Y son estas tres ideas, en realidad, que hay de cálculo financiero. Lo que es el interés simple, es decir, aquello que podemos recibir al depositar una cantidad a un determinado interés y un determinado plazo de tiempo y retirar los intereses al cumplirse el tiempo. El interés compuesto, que es una extensión de esta idea, en donde los intereses al acabar el primer periodo de tiempo siguen depositados en el sitio en el que están invertidos para producir a su vez nuevos intereses, lo cual lógicamente produce un crecimiento, como es intuitivo, más amplio del rendimiento. Y luego, problemas también muy frecuentes. Uno es, o cómo se resuelven dos problemas muy frecuentes. Uno es la idea de la capitalización, es decir, alguien que planea tener un plan de ahorro, de forma que en cada unidad de tiempo, cada mes o cada año, deposita en un banco, por decirlo, en una entidad financiera, deposita una cantidad que se retribuye con una determinada rentabilidad, y al cabo del periodo del tiempo tiene un capital acumulado. Esa es la idea de la capitalización, y pues sabiendo lo que se entrega cada mes, la mensualidad, sabiendo el rédito que le ofrece la entidad financiera y el tiempo, el resultado es el producto final al cabo de los años o de los meses en que esté depositada ese plan de entregas. Eso es lo que se llama capitalización, y está ahí una fórmula de la página 27, que es lo que se obtiene al final. Y la operación también muy frecuente, que es pagar un crédito, en definitiva. Ahora lo que es, lo que hacemos es, el problema que planteamos es si uno recibe una cantidad, digamos un capital que le dan, tiene, que le cobran en cada, por cada periodo de tiempo un interés, el que sea R, por ejemplo, y lo planea pagar en N plazos, en determinados plazos, pues con esos datos, el capital que tiene que pagar, el interés al que lo paga y el número de plazos, lo que tiene que averiguar es cuál es la mensualidad, la cuota, la amortización. Bueno, pues eso también se razona, cómo se calcula esa cuota, y en la pregunta 3.6 se saca una fórmula en la que nos da la fórmula de la anualidad o de la amortización o de la mensualidad, según se diga. Y con esas tres ideas bastante prácticas, aunque a lo mejor la primera lectura del texto en esto pues parece un aparato matemático, los cálculos un poquito más complicados, bueno, creo que es útil reflexionar, saberlos, en fin, al menos incluso por curiosidad muchas veces, para saber que las cosas están haciéndose bien, o saber cómo esas fórmulas misteriosas que a veces, o que nos parecieron misteriosas alguna vez, sin duda, cuando nos enfrentamos primera vez con ellas. Y en realidad lo único que hay que recordar, y tener práctica, como hay varios ejemplos en esta lección, tener práctica es manejar eso que he dicho, dada una cantidad que nos han prestado, un interés que hay que pagar y un número de plazos, cuánto es la cuota. Con eso ya sabemos hacer los ejercicios suficientes para esta lección.
Y continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema, entramos en lo que son las ecuaciones, que nos ayudan a resolver problemas todavía más complejos de los que hemos resuelto hasta ahora con los números, hasta con los números reales.
Así es, en esta lección 4 continuamos estudiando cosas que se pueden hacer con los números más allá de las operaciones. Y una de las cosas que se pueden hacer con los números es plantear y resolver ecuaciones. Es la herramienta que proporcionan las matemáticas para resolver problemas muy frecuentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, si sabemos que una cuenta nos produce un 12% de interés anual, y si deseáramos obtener de esa cuenta unos intereses de 900 euros, podríamos preguntarnos qué cantidad tendríamos que depositar en esa cuenta. Esa cantidad desconocida, que llamaríamos incógnita, pues es la que tratamos de averiguar, y para ello planteamos una ecuación que relacione esas ideas, un número, buscar un número tal que su 12% sea igual a 900 euros. En esta expresión literal hay una cierta idea de balance, de equilibrio. Designamos esa cantidad incógnita con X, la multiplicamos o dividimos, la operamos con números como el que nos dan el 12%, en este caso un número fraccionario 0,12 o 12 partido por 100, y le igualamos el balance, el signo igual, aparece siempre en las ecuaciones, a otro número que también nos da el problema, en este caso 900 euros. Entonces, esta traducción al lenguaje simbólico en el que aparecen letras, las incógnitas, números que las multiplican y las operan, y dos miembros, uno de cada dos lados, entre los que está interpuesto el signo igual, es la idea de ecuación. Con este artificio, con esta manera de operar, las matemáticas nos proporcionan la solución de muchos tipos de problemas que encontramos en la vida diaria.
¿Pero cómo se resuelven las ecuaciones?
Bien, de las ecuaciones lo primero que tenemos que aprender es, si quieres, a plantearlas. A plantearlas es el primer problema. De esto no hay reglas fijas, es una cuestión de habilidad, de experiencia, que es de esas cosas que se aprenden viendo muchas y teniendo cierta experiencia. Y una vez planteadas las ecuaciones, hay que resolverlas. Para resolverlas ya hay, en fin, se puede sistematizar un poco más este problema de la resolución de ecuaciones. Para ello podemos, en primer lugar, clasificarlas atendiendo el número de incógnitas, al exponente que tenga el mayor exponente que tenga las incógnitas, 1, 2, etcétera. También si tenemos una o varias ecuaciones, el problema de las ecuaciones, se pueden plantear problemas más y más complejos. Entonces, resolverlas es precisamente encontrar el número o números que, al sustituirlos en esas en las ecuaciones, en esas identidades de balance, se produzca una situación de completo equilibrio. Entonces, buscar la solución de una ecuación es buscar la solución de la incógnita que la verifica, buscar la solución de un sistema de ecuaciones es buscar una serie de números ordenados, uno para cada una de las incógnitas, que al sustituir esos números en las ecuaciones se verifiquen identidades. Para resolver ecuaciones, como me preguntabas, hay unas reglas generales. Tenemos unas primeras formas de pensar o de actuar, que se resumen en una expresión que es buscar una ecuación que sea más sencilla que las que tenemos. Es decir, una ecuación sencilla, es decir, como siempre, si nos plantean un problema más complicado, en matemáticas la idea de irlo convirtiendo en uno más sencillo casi siempre funciona. Entonces, esas ecuaciones que nos van a permitir encontrar una más sencilla se llaman ecuaciones equivalentes, o sea, aquellas que tienen las mismas soluciones. Para convertir entonces una ecuación más o menos compleja en una más sencilla, hay varias reglas que están enunciadas en la pregunta 4.2.3, que esencialmente consisten en ir simplificando o cambiando las ecuaciones, la ecuación dada, en ecuaciones más sencillas.
Y cuando hablamos de ecuaciones con una sola incógnita, quizás sean las más sencillas.
Ahora, después de las reglas generales, que insisto, consistía en eso de las ideas de convertir una ecuación compleja en ecuaciones sencillas, abordamos en el libro pues un par de casos ya, o tres casos más claros o más concretos. Una es la que me comentas, las ecuaciones lineales con una incógnita, que efectivamente las ecuaciones más sencillas que se pueden plantear, es de la forma un incógnito, un número real que lo multiplica y otro número igual al otro lado de la igualdad, otro número real, perdón, al otro lado de la igualdad, que lo equilibra, de la forma AX igual a B. Esta ecuación se resuelve de una manera general, está ahí recuadrada en la página 125.
¿Y los sistemas de ecuaciones lineales?
El siguiente punto son los sistemas de ecuaciones lineales. También aquí ya contemplamos la posibilidad de tener dos ecuaciones con dos incógnitas e incluso tres ecuaciones con tres incógnitas. Y aquí estudiamos dos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Uno le llamamos método de sustitución, que está en la pregunta 441, y otro le llamamos método de eliminación, que está en la pregunta 442. Aquí pues se leen, se comprenden y sobre todo se siguen los ejemplos y los ejercicios de esta lección para ver cómo se resuelven estos sistemas de ecuaciones.
Acabaríamos, por tanto, con algo quizá un poquito más complicado, que son las ecuaciones de segundo grado.
Bien, yo no le llamaría más complicado, es una pequeña extensión más. Tenemos la ecuación de segundo grado, es una ecuación con una incógnita solo, pero esa incógnita está elevado a exponente 2, perdón. Entonces es de la forma general ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, x es la incógnita y eso es el miembro de la ecuación igualado a cero. Es decir, la ecuación sería, repito, con precisión, ax cuadrado más bx más c igual a cero. Esa ecuación se puede resolver en general, según sean, es decir, eso quiere decir que se puede dar su solución en función de A, B y C. Puede tener una solución, ninguna solución o dos soluciones, según sean los números A, B y C. Y también, en el caso de que tenga dos soluciones, puede encontrarse una expresión para la suma de las soluciones y para el producto de las soluciones. Y pueden plantearse también bastantes ejemplos y bastantes casos prácticos en el que la traducción del problema nos produzca una ecuación de segundo grado y con las técnicas que estudiamos en este punto 4.5 podemos resolver ese problema y encontrar esa incógnita.
Profesor Ramos, ya para acabar, porque se nos terminó el tiempo, pero en este tema, el tema de las ecuaciones, pues también el consejo es hacer muchos ejercicios, es decir, hacer muchas ecuaciones.
Sí, como en casi todos los temas del libro, pero en este en especial la teoría, por así decirlo, que hay aquí es muy poca. Casi todo es una cuestión de práctica, de hacer ejemplos y de resolver sistemas de ecuaciones, resolver ecuaciones, traducir al lenguaje de ecuaciones expresiones literales que nos dan, etcétera. Si luego digo en otros comentarios y respecto de otros puntos de que con la práctica todas estas cosas se nos hacen familiares, quizás en este punto de las ecuaciones tengo que resaltarlo de una manera especial.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo.
Gracias y de nuevo un saludo muy cordial a los alumnos del curso de acceso y aprovechando las fechas en que estamos, desearles unas fiestas muy felices y que el año que viene sea el año que nos llegue el aprobado del curso de acceso, el año que nos traiga, entre otras muchas felicidades, la buena noticia de que hemos superado el curso de acceso.